Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 20 grados centígrados. La vida en Madrid, que vuelve a contarnos Pedro Blanco, muy feliz porque ha terminado ya sus vacaciones y está encantado de la vida. Pedro, bienvenido, buenas tardes.
Permíteme que te rectifique, José Antonio, he terminado la mitad de mis vacaciones.
Vaya por eso.
Me queda la otra mitad,
o sea, que
la cogeré en dos
solamente
semanas.
Solamente medio feliz.
Solo medio feliz. Bueno. Buenas tardes, José Antonio, buenas tardes a todos. Madrid a las puertas de la huelga general y en medio de la batalla, en ningún caso nueva, entre sindicatos y gobierno regional. Ya saben que no hubo acuerdos sobre servicios mínimos, que los sindicatos saben que un Madrid paralizado es la imagen más valiosa en un día de huelga general, y que para conseguirla habrá que forzar la máquina, incumplir los servicios mínimos, hacer trabajar a los piquetes. La carga en el lenguaje aumenta cuanto más se acerca el 29 de septiembre. Javier López, secretario de Comisiones Obreras.
Ha buscado el desacuerdo con las organizaciones sindicales, un acuerdo que ha sido posible en comunidades gobernadas por el Partido Popular como la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, Esperanza Aguirre tendrá que atenerse a las consecuencias y los sindicatos ya hemos anunciado que vamos a actuar por todas las vías legales, incluida el estudio que estamos realizando sobre una demanda por prevaricación contra quienes han dictado estos servicios mínimos.
Que se atenga a las consecuencias, ese es el mensaje. La presidenta de la Comunidad de Madrid niega que haya posibilidad de acuerdo antes del miércoles. Insiste en que fueron los sindicatos los que hicieron inviable un pacto para los servicios mínimos. Este es el relato de la presidenta de la comunidad.
Llegamos a un acuerdo. Y yo le dije, pero tienes que firmar antes de las 12, porque si no, el Consejo de Gobierno a las 12 tiene que levantarse y tendrá que dictar el decreto de servicios mínimos. Volví a llamarles a ambos a las 11, solo queda una hora, todavía no habéis firmado. Cuando cerramos un tema en transporte, se abre el de educación. Acuérdate que a las 12 hay que cerrar. Llegaron las 12, ellos no quisieron firmar, pues ellos sabrán lo que hacen.
Hay más noticias en este lunes 27 de septiembre. Cristina Machado, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días, buenas tardes, aunque no lo parezca. Este es el primer lunes de campaña oficial de las primarias socialistas. Tomás Gómez ha celebrado esta mañana un encuentro con representantes de pequeñas y medianas empresas y ahí ha presentado su candidatura como el revulsivo del cambio que necesita Madrid. Más o menos lo mismo ha dicho de su candidatura la ministra Trinidad Jiménez en Telecinco. Hoy además hemos escuchado al candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital, a Jaime Lisabetsky, que demanda más equipamientos culturales y sociales para la ciudad. ¿Y de quién es la culpa de que los trabajadores municipales de limpieza no vayan a cobrar sus nóminas de septiembre? Según el vicealcalde Manuel Cobo, del Gobierno Central, que no permite que el Ayuntamiento de la capital refinancie su deuda. Está cambiando el tiempo y eso, entre otras cosas, quiere decir que llega la gripe. Hoy se ha presentado la campaña de vacunación de este año, que como novedad cuenta con una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que se incluya la cepa de la gripe A en la dosis. Y a partir del sábado cualquier ciudadano podrá entrar en edificios que normalmente tienen la entrada restringida. El sábado comienza la Semana de la Arquitectura aquí en Madrid.
Gracias, Cristina. A partir de las 3 y 10 de la tarde, Ser Deportivos. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. El Real Madrid se marcha dentro de 2 horas a Francia para jugar mañana con el Auxerre la segunda jornada de la Liga de Campeones. Hay que recordar que después del empate a 0 con el Levante, está claro que Mou no termina de dar con la tecla. El juego ofensivo del equipo brilla por su ausencia y no llegan los goles. Pierde incluso Mourinho cuando se le compara con la época de Pellegrini. Por cierto, que en la lista de convocados no está para jugar mañana Pedro León, una decisión que cuanto menos se antoja sorprendente. Mucho mejor el Atlético de Madrid, que ayer le ganó 1-0 al Zaragoza, victoria mínima en un partido raro que se complicó y que en otras ocasiones hubiera terminado con empate o derrota rojiblanca. Esta vez no, hasta esa dinámica ha cambiado Quique Flores.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, muy tranquila de momento la situación en todas ellas, afortunadamente sin incidencias importantes. Únicamente en la M40 vemos intensidad circulatoria un poco más elevada en la zona de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. No son retenciones importantes, pero deben circular con cuidado por la zona.
Calles de la capital, centro de pantallas, Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Tráfico abundante en toda la zona centro, en Gran Vía, entre la Plaza de España y Callao, en ambos sentidos. También en el paseo de Recoletos, en la bajada por Sagasta y Génova para alcanzar la Plaza de Colón, y por último en la calle José Abascal. Feliz tarde.
Igualmente, Charo, nos queda el pronóstico del tiempo. A esta hora tenemos 20 grados, días tranquilos, un poquito más frescos. Pronóstico, Florencia. Vicenç Riola.
Buenas tardes. El tiempo en las próximas horas será muy tranquilo en la Comunidad de Madrid. No esperamos más que grandes claros y nubes de tipo medio y alto, pero sin lluvia. Tiempo además con temperaturas mínimas frías, por debajo de los 9 grados a primera hora de la jornada, y máximas por debajo de los 25. Tan solo esperamos la aparición de nubosidad variable mañana por la tarde, en especial en el norte de la comunidad, pero de momento sin precipitaciones. Se espera una jornada tranquila. También el resto de la semana lo será en la Comunidad de Madrid. Más detalles de la previsión en infometeoencadenaser.com.
2:10. Primer argumento de este lunes, la huelga general convocada, ya saben, para pasado mañana, para el miércoles, y en la que, en el caso de la Comunidad de Madrid, no ha habido acuerdo para los servicios mínimos entre los sindicatos y el gobierno regional. Esta mañana, en Hoy por Hoy, escuchábamos a Francisco Granados, al consejero de Presidencia. Se le preguntaba por lo que su gobierno cree que puede ocurrir en Madrid el próximo miércoles, si los sindicatos están o no dispuestos a cumplir los servicios mínimos que, ya saben, en opinión de Comisiones y UGT, son abusivos. Esta es la respuesta de Francisco Granados.
Lo único que me consta son unas palabras, yo creo que poco afortunadas y un tanto intolerables del secretario general de la UGT en Madrid, que dijo el otro día: vamos a parar Madrid por las buenas o por las malas. Pero bueno, supongo que será pues el típico intento de calentar antes del día de huelga, y que finalmente pues todo transcurrirá con normalidad.
Bueno, eso estará por ver. Los sindicatos tienen claro que si en algún lugar se debe dejar sentir esa convocatoria de huelga general es en Madrid. Es al final la imagen que más peso tiene y de la que en buena medida depende la percepción popular del éxito o el fracaso de la convocatoria de esa huelga. Esta mañana el secretario general de la UGT, también el de Comisiones Obreras Madrid, han comparecido ante los medios de comunicación para insistir en que los servicios mínimos son abusivos, en que no están dispuestos a cumplirlos, en que quieren que la huelga general en Madrid sea un éxito. Motivos hay. Ahora habrá que ver si los trabajadores siguen o no las peticiones que han venido haciendo los sindicatos. Sus palabras las ha recogido David Callejo.
Últimos actos de los sindicatos antes de la huelga general del miércoles. Hoy los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López, respectivamente, han anunciado que después de más de 5.000 actos informativos en las empresas de la Comunidad de Madrid, creen que la huelga será todo un éxito. Además, han cargado de nuevo contra la presidenta Esperanza Aguirre, de quien dicen que solo ha buscado el desacuerdo con ellos.
La presidenta del gobierno regional también quiere protagonizar esta huelga general, y le volvemos a manifestar que esta huelga general no va contra el gobierno regional. Por lo tanto, yo no tengo nada que debatir con ella.
Y hay un piquete antihuelga muy claro, que es el piquete Aguirre. Ha dictado unos servicios mínimos sabiendo que son abusivos para impedir el derecho de huelga.
También han querido recordar que están estudiando llevar a los tribunales esos servicios mínimos y demandar a los responsables por prevaricación, ya que los han impuesto a pesar de saber que son ilegales. Destacan además los líderes sindicales que esta huelga ya ha cumplido su primer objetivo, que es crear un ambiente de rechazo hacia las medidas tomadas por el gobierno de la nación.
Ya saben que Izquierda Unida, como partido, como grupo político, apoya la convocatoria de esta huelga y que está dispuesta a participar en ella. En fin, lo ha ido dejando claro, por ejemplo, el coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Esta mañana también lo ha hecho el portavoz de ese partido en el Ayuntamiento, Ángel Pérez.
Una política injusta, antisocial y regresiva. Es un bloque que defiende un modelo que solo puede existir sobre la desigualdad y la injusticia. Y por eso vamos a estar en la huelga general, vamos a colaborar con ella y vamos a hacer la huelga general y todo lo posible para que salga adelante. No solo esta, sino todas las movilizaciones y todo el debate social necesario para acabar con una política injusta y con un gobierno que la defiende.
La huelga general, que no va a afectar, al menos a priori, a la agenda de los dos candidatos socialistas en las primarias del PSM. Tomás Gómez insiste en que va a mantener los actos previstos. Esta mañana participaba en un acto por el empleo, se ha reunido con agrupaciones de comerciantes y empresarios a los que ha presentado sus iniciativas en esa materia. Insiste, por cierto, Tomás Gómez, en que no le importa que le relacionen con el pasado. Parece que es la última de las campañas que se pueden ver sobre todo en algunos medios de comunicación, relacionar la peor etapa, la etapa más polémica, la más controvertida del Partido Socialista, con la candidatura de Tomás Gómez. Y eso, dice él, a él no le importa. Esta mañana ha recogido sus palabras Esther Redondo. Hola, Esther.
Buenas tardes, Pedro. Sí le llueven las críticas por rodearse de la llamada vieja guardia del PSOE, pero a él no parece importarle. Todo lo contrario, defiende el legado de este partido y recuerda que él representa poco del pasado, entre otras cosas, porque nunca ha sido cartel electoral en Madrid.
Y aquellos que dicen que represento el pasado, bueno, pues yo nunca me presento a unas elecciones en Madrid, ¿eh? Yo lo he dicho en alguna ocasión, ni me escondo detrás de los gobiernos de Felipe González, ni escondo a los gobiernos de Felipe González. De hecho, yo les pregunto a ustedes algo, ¿cómo se puede pedir el voto de los mayores si uno renuncia al patrimonio que han generado, a la historia de nuestro partido y al trabajo y al esfuerzo que han hecho en momentos muy duros, como ha sido, por ejemplo, toda la transición democrática y la transformación que ha tenido este país a partir de los gobiernos de Felipe González? Me siento orgulloso de ser de mi partido y me siento orgulloso de la historia de mi partido.
Orgulloso se siente también, ha dicho, de que la mayoría social de izquierdas en Madrid comparta su visión de ver la política. El candidato a estas primarias defiende una vez más su trabajo al frente del partido en estos 3 años y reivindica ganar por sensatez y porque no existen los alumnos aventajados, ha dicho, que aprueben hincando el codo el último día. No existe lo que él definió al principio de este proceso como las píldoras milagrosas.
Ganar no es un derecho. Ganar es el resultado del trabajo, del esfuerzo, de la sensatez. No existen píldoras milagrosas. Yo a mis alumnos, el primer día de curso siempre les digo lo mismo. Solamente aprobarán aquellos alumnos que empiecen a estudiar y a trabajar desde el primer día. Todavía no he tenido ningún alumno que estudiando el día antes del examen apruebe el examen.
Y cuando hemos entrado ya en la semana de petición de votos, se le preguntaba al candidato en qué se diferencia él de su rival. Su respuesta, contundente. Si se hubiera producido algún debate, pues ustedes lo sabrían. Por cierto, que Tomás Gómez ha asegurado que el día de la huelga trabajará como otro día cualquiera, siguiendo su agenda política, porque es, ante todo, ha dicho, dirigente del PSOE.
Esta tarde sumaremos también la voz de Trinidad Jiménez. Por la mañana no ha participado en ningún acto de campaña. Sí los tiene previstos para esta misma tarde. 2:17 p.m.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Semana de primarias también en el norte de la región de Madrid. La semana pasada ya les contábamos en SER Madrid Norte que las agrupaciones socialistas de Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes vivirán durante estos días sus primarias. Faltaba la proclamación oficial y la validación de los avales presentados por parte de la Comisión Federal de Garantías Electorales del Partido Socialista, que finalmente ha ratificado la celebración de 14 elecciones primarias en toda España. Mientras que en San Sebastián de los Reyes, los candidatos Narciso Romero y Mónica Martínez apoyan al actual secretario general Tomás Gómez e inician este proceso tras meses de enfrentamiento entre corrientes internas. En Colmenar Viejo la radiografía es bien diferente. Fernando del Valle es el candidato de Tomás Gómez, apoyado por la Secretaría de Organización de la agrupación local. Del Valle es militante desde hace unos 14 años, participativo en todos los procesos y elecciones del partido. Su equipo destaca de él su experiencia en la gestión de mano de su carrera profesional. Se presenta como la línea renovadora dentro del partido político y parece que no contaría con apoyos claros ni públicos de los actuales concejales del Grupo Municipal Socialista. Enfrente, María Antonia Muro, con el actual secretario general José Tendero y una importante parte del grupo de concejales como máximo apoyo local. Muro ha manifestado su apoyo público y contundente a la candidatura de Trinidad Jiménez en las primarias del Partido Socialista Madrileño. Lleva 32 años militando en el partido, fue concejal de Sanidad, Servicios Sociales, Consumo y Mujer en el gobierno del alcalde socialista Armando Juzdado, en 1987 hasta 2003 actualmente, y desde el año 2007 es concejala en la oposición. Hemos hablado con ella.
Y es que soy una mujer que lleva muchísimo tiempo luchando en este partido y gobernando y en la oposición y desde la base de mi partido, y considero que reúno unas condiciones, aparte de ser mujer, que siempre es lo que dicen. Soy una persona dialogante, soy una persona que me llevo bien con casi todo el mundo, y creo que en estos momentos difíciles que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, porque por qué no decirlo, estamos viviendo una etapa difícil, se necesita alguien que integre y alguien que aúne.
En los próximos días hablaremos también con Fernando del Valle,
sido posible en la mañana de hoy, pero el próximo jueves se presentará oficialmente, jueves tarde, en la localidad de Colmenar Viejo. Y también ya les adelantamos que la próxima semana hablaremos ya con los candidatos ratificados para conocer sus proyectos políticos. Hay que decir que junto con estos dos municipios del norte de Madrid también se van a desarrollar primarias en las localidades madrileñas de Majadahonda, Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz. Hay otros asuntos en este lunes 27 de septiembre, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. La Guardia Civil detiene a tres hombres por estafar a 11.000 euros a una mujer en Tres Cantos.
Tres hombres han sido detenidos en esa localidad por la Guardia Civil, acusados de estafar presuntamente a una vecina de la localidad. La mujer les hizo entrega de 11.000 euros y fue víctima del conocido como timo de los billetes tintados, dinero falso con el que buscaban comprar además varios locales de la denunciante.
El Cercanías, cada vez más cerca de Algete y San Agustín.
El Ministerio de Fomento ha adjudicado la redacción de los proyectos que permitirán ampliar la actual red ferroviaria de trenes de Cercanías. Ello supone una gran noticia para el norte regional, ya que en un futuro próximo este transporte va a llegar a localidades como San Agustín de Guadalix o Algete.
Alcobendas potencia las plazas en centros de día para personas mayores.
Tras la firma de un convenio con la empresa Vitalia, el ayuntamiento de la ciudad ha conseguido 5 nuevas plazas en los centros privados a un precio reducido y con la inclusión del transporte de los mayores. Lo más importante es que los mayores dispondrán de un método pionero en el tratamiento del Alzheimer y del servicio de transporte gratuito.
Y en el deporte hoy tenemos que destacar por encima de todo ese Mundial de Hockey Femenino. España e Inglaterra es la cita de este lunes.
Así es, Alcobendas acoge estos días el Mundial Femenino de Hockey en el Polideportivo José Caballero después del excelente debut del combinado español que este sábado se imponía 12-0 a Japón ante 3.000 espectadores. El equipo juega esta noche con Inglaterra. Las entradas, hay que decirlo, son gratis y se pueden adquirir en el propio Polideportivo de la ciudad.
Gracias, Juanra. Tras esa primera jornada, hoy se disputan a lo largo de todo el día los segundos partidos para cada una de las selecciones. España juega a las 9 frente a Inglaterra. Lo cierto es que en el partido de inauguración el combinado nacional demostró su candidatura al título con el 12-0 frente a Japón. Además, el fin de semana ha dejado muy claro que la organización de Alcobendas está siendo impecable. El Mundial se está desarrollando a la perfección, con miles de personas que han acudido ya a la grada del pabellón Amaya Valdemoro. India, Colombia y Francia son las otras tres selecciones que han brillado en este arranque. Hemos hablado con el concejal de deportes de Alcobendas, Pablo Salazar, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Yo creo que esta noche pues vamos a ver un partido interesante. Interesante. No es de los potentes, porque ya sabéis que los candidatos al título en este momento son, además de España, Argentina y Alemania, que dio la sorpresa ayer ganando a Portugal. La inauguración acogió a 3.000 espectadores en el pabellón, o sea, estaba abarrotado, porque las gradas telescópicas no se bajaron y entonces la sensación era impresionante de ver, lo habéis visto por la televisión. Yo creo que ha sido un éxito de la organización, ha sido un éxito de la ciudad y yo creo que el impacto deportivo y económico para la ciudad yo creo que es notable.
Toda la información de este evento se encuentra en la web alcobendas2010mundialhockey.org. Vamos a acercarnos, como cada día, a conocer la última hora en las carreteras de nuestra región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Para ello conectamos, como cada día, con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿algún problema hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento está muy tranquila la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración, ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Eso sí, tengan en cuenta las obras que se están realizando en el puerto de Somosierra, en la 1, en la carretera que une Madrid con Burgos. Sentido salida de la capital, está cortado uno de los carriles en la zona del túnel.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
La Guardia Civil detiene a tres hombres por estafar 11.000 euros a una mujer en Tres Cantos. Las detenciones fueron posibles gracias a la denuncia presentada por esta. Al parecer, esta vecina de Tres Cantos tiene en venta varios inmuebles. Los tres detenidos de origen nigeriano habían contactado con ella y buscaban adquirir dichas propiedades con dinero en efectivo que iban a transportar desde Francia. Según ellos, habían tintado los billetes para eludir los controles de seguridad de los aeropuertos y una vez en España los devolverían a su estado normal. Para llevar a cabo este proceso, decían necesitar unos productos químicos cuyo coste no podían financiar. La denuncia denunciante ya les había hecho entrega de 11.000 euros y sospechó de los estafadores cuando estos le pidieron una nueva aportación. Mercedes Martínez, la portavoz de la Guardia Civil.
La víctima, una mujer de aquí de la localidad, nos ponía en conocimiento sus sospechas ante unas personas que se habían puesto en contacto con ella por el interés de querer comprar unos inmuebles que ya tenía a la venta. La actitud sospechosa de estas personas, que le habían contado que la transacción tenía que hacerse en efectivo, que ellos le iban a hacer entrega del dinero pintados de negro, porque de esta manera evitaban tener que pagar los derechos arancelarios que hay que pagar para traer unas cantidades de sacar de los países cantidades de dinero elevadas. Y bueno, pues esto era el engaño que habían tramado, pues para hacerse con esos inmuebles.
Además de este timo de los billetes tintados, en las últimas horas también ha sido detenido un vecino de Alcobendas de 61 años en una operación contra la pornografía infantil dirigida desde Pontevedra. Y una buena noticia para el norte de Madrid. El Ministerio de Fomento ha adjudicado la redacción de los proyectos que van a permitir ampliar la actual red ferroviaria de trenes de cercanías. Cada vez más cerca el que llegue el tren a localidades del norte de Madrid como San Agustín de Guadalix, Algete, Torrejón de Velasco y Torrejón de la Calzada, así como Illescas. Estas actuaciones se integran en el plan de cercanías para Madrid comprendido entre 2009 y 2015, que va a permitir ampliar la actual red ferroviaria tanto en el norte como en el sur de Madrid. Uno de los proyectos es la ampliación de la C4 en sentido norte. En la primera parte del recorrido se realizará bajo de San Sebastián de los Reyes a través de túnel. El proyecto conlleva la construcción de 5 nuevas estaciones, todo ello para llegar hasta San Agustín de Guadalix y hasta Algete. Hemos hablado con su alcaldesa Inmaculada Juárez.
Nos dijeron con ciertos problemas y después de tener una lucha por conseguirlo que el tren de cercanías llegaría al GET, pero también hay que decir que lo recibimos con una cierta inquietud porque después de un año no hemos tenido por parte del Ministerio de Fomento ninguna noticia, ninguna respuesta a la petición que hicimos de participar en ese grupo de trabajo. Los ayuntamientos afectados, ¿sabes? El grupo de trabajo está compuesto por el Ministerio, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Yo creo que Algete podía contribuir activamente en el desarrollo del proyecto.
Obras a largo plazo, recuerden que se adjudica ahora la elaboración de los proyectos, después habrá que confeccionar estos informes y después se licitará las obras para que den comienzo. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Partido Socialista de Alcobendas ha denunciado la situación de los servicios de urgencia de la ciudad. Según los socialistas, es necesario un nuevo centro de urgencias en Alcobendas. Para ello ponen como ejemplo los cientos de firmas que llevan recabando desde el 18 de septiembre en este sentido. Dicen que el centro de la Avenida de España está completamente saturado y muchas veces se derivan pacientes a La Paz o al Hospital Infanta Sofía. Rafael Sánchez Acer es el portavoz socialista.
Ninguno de los dos centros cumple con las expectativas que tendría que tener una ciudad como Alcobendas o una ciudad como San Sebastián de los Reyes, porque faltan facultativos y está claramente saturada, solamente hace falta ir a cualquiera de esos dos servicios para ver que el servicio que se atiende está francamente necesitado de una ampliación. Así que lo que pedimos es que una ciudad de más de 100.000 habitantes, una gran ciudad, como le gusta decir al señor Vinuesa, necesita un centro de urgencias ya. Y el señor Vinuesa lo único que hace en este tipo de cosas es esconder la cabeza y no enfrentarse a Esperanza Aguirre exigiendo lo que ya tendría que ser una realidad en Alcobendas, que es un centro de urgencias propio para nuestra ciudad.
Desde el equipo de gobierno se ha recordado que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Hospital del Norte, que incluye una importante unidad de urgencias que da servicio a Alcobendas. Defienden también que la atención de las urgencias está cubierta correctamente. Cada día los centros de salud del municipio, noches y fines de semana, además de por el propio Hospital Infanta Sofía, por el Centro de Urgencias de la Avenida de España, donde afirma la demanda ha bajado tras la apertura del nuevo centro hospitalario. Por último, el equipo de gobierno municipal ha recordado que en esta legislatura se van a inaugurar 2 nuevos centros de salud en Alcobendas. Y vamos a rebasar algunos de los resultados del deporte con nuestro compañero Juan Rabaquero. Comenzamos con el balonmano Alcobendas. No pasó y ya van dos veces del empate en su casa en la tercera jornada de la Liga Sobal.
Los de Guijos hubieron de conformarse con empatar a 25 frente al CAI Aragón después de volver a realizar otro gran encuentro e ir ganando de 6 goles. El partido se jugó en el pabellón Severo Ochoa y sirvió para dejar claras tres cosas. Una, que los de Guijos son un equipo muy sólido. Dos, que los partidos se les hacen largos y no consiguen amarrar las victorias. Y tres, que los alcobendenses congregan a mucha menos gente que en años anteriores. En esta ocasión, apenas 400 personas acudieron a la grada.
Nos vamos al rugby, que han vuelto a perder en la cuarta jornada de la División de Honor 31-24 frente al Sevilla.
31-24 cayó el Alcobendas Rugby en Sevilla frente al Cajasol Ciencias. Esta jornada, el equipo volvió a pelear hasta el límite, aunque no consiguió ganar. Una auténtica lástima, ya que los madrileños volvieron a realizar un buen partido y demostraron tener mimbres suficientes para imponerse a cualquier rival. Sin embargo, lo cierto es que una vez más no lograron ganar y la racha de derrotas aún no se ha acordado. Esperemos que se consiga en la quinta jornada.
Y vamos hasta la tercera división. El Alcobendas Sport y el Colmenar Viejo protagonizaron esa quinta jornada de la Liga de Tercera División, el gran derbi de la zona norte. Finalmente fueron los alcobendenses los que se llevaron el partido. Continúa la información aquí en Hora 14.